Hola, muy bienvenidos a la edición de marzo del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes es una revisión retrospectiva multicéntrica sobre el uso de oxigenoterapia domiciliaria en un grupo de sujetos después de una hospitalización por COVID-19. Friedman y otros descubrieron que una cuarta parte de los sujetos hospitalizados por una infección grave de COVID-19 fueron dadas de alta con oxígeno domiciliario. La edad avanzada, un mayor índice de masa corporal, la diabetes, un mayor gravedad de la enfermedad y el uso de corticoides se asociaron con las necesidades de oxígenos en el hogar. En un seguimiento de 60 días, la mitad de los pacientes fueron evaluados mediante oximetría de pulso y la mitad de ellos se les pudo suspender el oxígeno domiciliario. Crimi y Cortegiani brindan comentarios señalando la dificultad de realizar un ensayo de este tipo y felicitando el enfoque de los autores a pesar de un tamaño de muestra pequeño. Señalan que el uso de oxígeno domiciliario después del ingreso por insuficiencia respiratoria de novo fue un nuevo paradigma introducido por la pandemia COVID-19. Sugieren además un llamado a la acción a la comunidad clínica y de investigación para que sean conscientes de la prescripción del oxígeno, evalúen cuidadosamente la necesidad, reconozcan el impacto en los pacientes y cuidadores y determinen la carga de los costos en el sistema de salud. Overbeek y colaboradores realizaron un estudio de cohorte multicéntrico sobre el entrenamiento de los músculos inspiratorios o IMT en una etapa preoperatoria en sujetos sometidos a esofagectomía por cáncer de esófago. Ellos midieron la presión inspiratoria máxima o Pmax antes y después del IMT y variables de intensidad del IMT, incluida la carga, frecuencia y duración del entrenamiento. Se determinaron las asociaciones entre las variables de intensidad del IMT, la Pmax y las complicaciones pulmonares postoperatorias. Las mejoras en el IMT no estuvieron asociadas con reducciones en las complicaciones pulmonares postoperatorias. Ecapat y sus colegas proporcionan una editorial adjunta. Sugieren dos posibles explicaciones por los hallazgos de este estudio. En primer lugar, el IMT no tiene ningún efecto significativo, ya que el dolor y la inflamación postoperatoria anulan cualquier beneficio del entrenamiento. La segunda es que, en ausencia de un grupo control, el IMT puede haber tenido un impacto que se pasó por alto y que la pequeña población del estudio se redujo aún más por los abandonos del estudio. Okazaki y Kuroda realizaron un estudio de banco de ventiladores de alta frecuencia para evaluar las diferencias en la presión de vía aérea y el volumen tidal de alta frecuencia entre distintos fabricantes, cambiando la distensibilidad y el tamaño del tubo endotraqueal. Encontraron variabilidad en el rendimiento entre dispositivos, incluidas diferencias en el VT de alta frecuencia, la presión media de la vía aérea, a pesar de las configuraciones idénticas entre ventiladores. Tan y otros aportan una opinión adjunta señalando que estos hallazgos pueden explicarse por diferencias en el principio de funcionamiento y los algoritmos. Sugieren que el VT de alta frecuencia tiene ventajas potenciales con respecto a lograr una ventilación protectora pulmonar y minimizar las fluctuaciones en la remoción de CO2. Bruno y sus colegas reportan los hallazgos de una encuesta multinacional sobre conocimientos y actitudes de los estudiantes de medicina con respecto a los cigarrillos electrónicos y el uso de narguiles o pipas de agua. Los encuestados de Brasil, Estados Unidos e India informaron de una amplia gama de creencias. Una cuarta parte de los encuestados creía que los cigarrillos electrónicos eran menos dañinos que fumar tabaco y un tercio de los encuestados creía que los cigarrillos electrónicos podrían facilitar dejar de fumar. Llegaron a la conclusión de que los médicos en formación con frecuencia tenían percepciones incorrectas o sesgadas sobre el consumo de cigarrillos electrónicos y narguiles. Cara y colaboradores describen un estudio retrospectivo de un solo centro sobre el diagnóstico tardío de aspiración de cuerpos extraños en 45 sujetos. Los síntomas clínicos más comunes fueron tos y dificultad para respirar. La mayoría de los cuerpos extraños eran de naturaleza orgánica y las infecciones recurrentes fueron un hallazgo común. Sugieren un alto índice de sospecha en estos casos, ya que los pacientes comúnmente no recuerdan el evento de aspiración. Rudolf y otros realizaron un estudio clínico para evaluar el volumen de inflado óptimo de un balón esofágico en niños. Utilizaron un procedimiento de calibración de inflación incremental en sujetos con apnea, calculando la estancia esofágica y la diferencia máxima entre el final de la inspiración y el final de la expiración. Descubrieron que el volumen óptimo de llenado de cada balón era muy variable y recomendaron una calibración individualizada en cada sujeto. Sancho y colaboradores realizaron un estudio transversal de sujetos con miastenia gravis que recibían ventilación no invasiva domiciliaria. Los sujetos fueron evaluados utilizando datos clínicos y de función pulmonar. De 50 sujetos, 32% desarrolló síntomas vulvares y el 20% de los sujetos requirieron BNI a largo plazo. La BNI fue necesaria principalmente en sujetos con miastenia generalizada y o aquellos con afectación de los músculos orofaringeos y respiratorios. Pranab y sus colegas realizaron una revisión retrospectiva de las historias clínicas de 10 recién nacidos sometidos a hipotermia terapéutica y evaluaron la diferencia entre el dióxido de carbono transcutáneo o TCCO2 y el dióxido de carbono arterial o PaCO2. Los datos se analizaron mediante gráficos de Bland-Altman utilizando múltiples observaciones por sujeto. La diferencia media fue de menos 2 a 6 milímetros de mercurio, pero la precisión fue deficiente, oscilando entre 17 milímetros de mercurio más y 13 milímetros de mercurio menos que la PaCO2. Llegaron a la conclusión de que la TCPCO2 no era una herramienta útil para determinar tendencias o estimar la PaCO2 en recién nacidos sometidos a hipotermia terapéutica. Veitch y otros reportaron un breve informe que compara la administración de aerosol con un nebulizador de malla vibratoria o MECH y un nebulizador JET en sujetos que experimentan una exacerbación grave de asma. Descubrieron que ambos dispositivos produjeron mejoras en el BEF1, pero no se observaron diferencias clínicamente importantes entre los grupos. Santirisi y otros proporcionan un breve informe sobre un método simplificado para determinar la potencia mecánica o mechanical power en sujetos que reciben ventilación con presión adaptativa. De Russo y sus colegas brindan una revisión narrativa sobre el uso de ventilación con presión negativa en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Revisan los principios fisiológicos de este tipo de ventilación espontánea y también de este tipo de ventilación negativa con ventilación mecánica. Examinan la evidencia del uso de este tipo de ventilación y brindan orientación práctica sobre la aplicación clínica y el resumen de las distintas áreas para futuros estudios. Macedo y otros proporcionan una revisión sistemática sobre el impacto de la presión expiratoria positiva sobre la hiperinflación en sujetos con EPOC. Concluyeron que el uso de presión positiva de respiración puede reducir la hiperinflación y mejorar la tolerancia al ejercicio. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.